State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche de viernes aquí en Fútbol Picante. Vamos a hablar de los dos partidos que se han jugado el día de hoy en el fútbol mexicano. También una entrevista de Hércules Gómez a Javier Hernández, que llega al equipo del Galaxy de Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Chelis, buenas noches.
Gusto buenas saludarte. Noches, para servir, señores, buenas noches.
Igualmente, Hernán Pereira, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Un placer, ¿eh?
Igualmente.
Compartir con usted, compartir con Chelis, con Jorge y con la leyenda del fútbol mexicano, Jared Borghetti.
Leyenda, leyenda.
No entremos en...
Leyenda, definitivamente.
Ya empieza a ser buena letra, ¿eh?
Es una leyenda del fútbol mexicano.
Sí,
una
leyenda, es cierto. Lo que pasa es que estamos muy internacionales hoy.
Sí, sí. Claro, Jorge, buenas noches.
¿Cómo te va, Beto? El placer para ti, para el Chelis, para Jared Borghetti. Y bueno, estamos con la leyenda del periodismo, Arnaud Pereira.
Yo no estoy retirado todavía, yo no me retiré.
Jared, gusto en saludarte.
¿Cómo están? Buenas noches, un saludo para todos. Para
lo que yo...
Un placer estar con...
Claro. Yo diría que alabanza en boca propia es vituperio. Elogio en boca propia es vituperio. Empezando por ahí, creo que no le corresponde a Javier Hernández determinar si es o no una leyenda.
Le gusta el juego.
Pero ya hablaremos.
Le gusta el juego.
Ya hablaremos de ese tema en el curso del programa. Vamos a arrancar con lo ocurrido en esta noche de viernes. Todavía no acaba el partido del América, está 0-0. Pero el Puebla, Chelis, perdió ante el Querétaro el día de hoy.
En la única jugada en la que el Puebla regala la salida, ¿no? Porque él había aprovechado hacer su contragolpe y lo que le guste lo hace muy bien en el Puebla. Desocupa el medio campo. Él tiene la oportunidad, falla, y en esa poco tránsito de media cancha le meten el gol.
Sí, Arreola.
O sea, la única vez que en el partido no se friccionó en la media cancha.
Sí.
En el único instante. Falla la del Puebla, sí la acierta.
Creo. Correcto.
A continuación. Ahora sí que en el segundo down.
Exactamente. Y va de frente a Arreola hacia su portería. Una equivocación por parte de Arreola y el balón se va al fondo de la portería en el único gol de este partido que gana el equipo de Querétaro.
Sí, un gol en contra que aparte llama la atención porque... Atacaba con dos jugadores Querétaro, uno que andaba por el costo izquierdo abriendo, dentro de los pocos que vi del partido, porque nos concentramos más en el partido de la América. Y defendía con cuatro el equipo de Puebla. Había cuatro perfectamente para poseer la pelota, para despejarle, termina mandando al fondo de su propio arco. Igualmente, dentro de los pocos que vi del encuentro, vi mejor el equipo de Querétaro, porque tuvo alguna otra clara.
Ya terminó el América contra Xolos, un partido un tanto desabrido. 0-0 termina este partido allí en la frontera.
Impresentable.
Sí.
Horrible partido. Sí, justificado que el América haya jugado así. Y preocupante que Xolos todavía no esboce una idea de juego. A mí me encanta Gustavo Quinteros, pero a esta altura ya tendría que ir mostrando las intenciones de juego que no las muestra.
No deja de ser buen resultado para el América.
Ah, sin duda.
El empate a cero allí en la frontera.
Fue a no perder, Fue a no perder. Sí, sí. Y si por ahí pasaba algo, lo ganaba. Sí.
Es justamente lo que...
América fue a ganar. No fue,
o sea,
a no
para América, perder, realmente con el cuadro que presentó, o sea, no podíamos decir que era el favorito, ¿eh? Uh-huh. Aun cuando América, donde se presente, siempre va a ser el favorito. Con este cuadro, o sea, realmente no ganó como el Xolos, como dice Jorge... Porque Xolos le falta.
Sí.
Le falta fútbol. No aprovecha la condición de local, su cancha, su gente, en la cancha de pasto sintético. Si Xolos no le pudo ganar a este América tan mermado, un América completo, bueno, le pasa por encima sin ningún problema.
Jorge,
pero no podemos descalificar o no puedo descalificar a un entrenador por uno o dos partidos.
No lo estoy descalificando, digo que no aparece la idea.
Cinco defendían contra dos de la América todo el partido. Cinco contra dos.
Estoy de acuerdo.
¿Qué otra idea sacó cuando la América se plantó bien? Por lo que dice Jared, tenía ese cuadro, esa idea. ¿Qué cosa nueva? ¿Qué ¿Qué nos ofreció hoy Xolos para aprender?
¿Cuánta gente
apagó la televisión o le cambió de canal?
Oh, no, nos quedamos nosotros porque teníamos la obligación.
Tenemos que hablar ahorita.
Sin duda, porque el partido fue un bosquezo, pero Pereira dice, el América no fue a no perder.
No.
Por Dios, y hasta cuando atacaba, se aseguraba que no se rompiera la línea de cinco. Sí. Hasta cuando atacaba, si salía uno de los laterales, inmediatamente uno de los medios le cubría la espalda.
Primer tiempo el América aguantó, esperó, metió pelota larga. Segundo tiempo salió a buscar más el partido.
Sí, pero sin romper la línea de cinco.
No tuvo idea. Esta nace de un error de Rivera en el medio. Error de Tijuana, una mala entrega.
De Giovanni Dos Santos tenía esa primera
exactamente,
oportunidad.
Exactamente, Giovanni, la saca bien.
Sí, claro, está como titular buscando hacer ahora sí un buen torneo después de lo mucho que dejó que desear el mexicano en el torneo anterior, ahora jugando como titular en el arranque de la campaña, después ganar a Tigres y este empate el día de hoy.
Tiene que jugar mejor Giovanni, pero está mejor de lo que terminó el torneo pasado.
Igual había posición adelantada en esta jugada.
Ya no valía esto.
Exactamente.
Sí. Pero buena tajada de Memo en esta, ¿no?
Sí. Exacto.
Luego hay una acción al final del partido donde se discute si hay penal o no, ya nos dirá Felipe Ramos Rizzo. Hay un rebote de la cadera al brazo de un jugador del equipo de Tijuana. El árbitro no marca penal correctamente y ahí parecía que el América iba a sacar el partido. Aquí una salida tardía del portero del América.
Yo estoy seguro que a Miguel Herrera esto le rechina tener que presentar y plantear un partido de la manera que lo tuvo que plantear.
Pero mejor que sea contra un equipo como Xolos y no que sea contra un equipo que le complique más.
Se hubiese planteado de otra manera, entonces.
No puede plantearlo de otra manera. Le faltan siete u ocho jugadores. Yo no lo estoy criticando a Miguel Herrera. Estuvo perfecto lo que hizo.
Pero vemos el plantel de Xolo, no tiene grandes figuras. ¿Cuál es la gran figura del equipo de Tijuana? ¿Cuál es la gran figura?
Lo primero que el técnico tiene que ver es su propio equipo. Y su equipo hoy está en inferioridad futbolística.
Futbolística, pero tiene jugadores.
Sí, 11 tenía, los
tiene jugadores de condiciones.
Por Dios. Juega con Escobosa de titular que viene de la segunda división.
Aquí el balón va de la cadera a la mano y el árbitro correctamente y de forma muy gráfica da a entender, Jorge, que no hay penal. Y es la oportunidad que fue brillante para Tijuana al final del partido.
Era de primera intención.
Imperdonable.
Sí. La verdad que sí, lo que se pierde allí.
Y todavía la América, Rivera, en los últimos 20 minutos lo tuvo para ganar.
Sí.
En la entrada de Juárez, el equipo, vaya, el partido se le volcó a su luz.
Muestra cositas buenas, Suárez,
Muestra cositas buenas. Poquito pudo haberse llevado un marcador.
Hoy América creo que ha trabajado, consiguió un puntito, ha sacado jugadores, hoy le da continuidad a Ortega, saca a Luis, mete a Sánchez.
Córdoba no inicia.
No se nos olvide que así se ganó una titularidad Jiménez,
Sí.
Cuando Jiménez estaba para ser titular, contrataron a un brasileño que era Mina, que iba a ser el que iba a acompañar a Benítez. Terminó dándole continuidad terminó dándole continuidad a Jiménez porque se lo merecía. América acaba de contratar un central a un uruguayo.
Sí.
¿No? De 20 años, que tampoco es que tenga una gran,
gran
experiencia.
No, es jovencito, tiene 20 años.
Si Ortega lo sigue haciendo bien, no nos extrañe que el que venga a la banca sea el extranjero,
Correcto, sí.
Y bien merecido porque hay que darle la oportunidad a los jóvenes, si no, entonces, ¿cuándo va a
ser? Si no es entona y anda bien, hay que dejarlo, exactamente.
Y ya tiene 180 minutos de los 1,000.
Yo hoy me cuestionaba si esta línea de 5 que pone Miguel tiene que ver directamente con una intención de no perder o buscarle un hueco en el equipo a Ortega para seguirle dando minutos.
Bueno, no se nos olvide que hay que sumar minutos, después de
a los jugadores jóvenes, exacto.
Por eso. Y, tenía Bruno y Aguilera. Entonces dice, ¿qué hago con Ortega? ¿Lo saco? ¿Lo mato? Me voy con una línea de 5 y lo pongo.
Bueno, o te vas con una línea de 4, pero ¿con quién completas tu media cancha? Porque entonces necesitas quitar ese defensa para meter a alguien en la media cancha. Y volteas a la banca y el más próximo.
No tenía Córdoba.
Que viene de una lesión.
Sí,
no,
exacto.
No viene en ritmo.
Es verdad.
Y entonces dices, juego con 5. ¿Por qué no tengo con quién suplir?
Sí,
no
es eso en el momento en el que él decida jugar con la línea de 4, seguramente el que va a abandonar la cancha va a ser Ortega. Es la realidad. Pero también va a tener que buscar la manera cómo va a sumar minutos.
Ahora, leo que Sebastián Villa, el colombiano, pudiera llegar de Boca Juniors a Tijuana.
Hace rato que no juega. Había apuntado para... Bueno, llegó a estar en selección y
llegó a estar, claro.
Sin embargo, después se fue a la banca y no... pero tiene muy buenas condiciones.
¿Y vale los 6.5 millones de dólares de los que se habla por la contratación?
¿Cómo está el mercado hoy? Puede ser.
Pero si está el mercado, es que es bueno, hoy ya jugador... cualquiera vale 5 millones, ¿eh?
Sí.
Pero después lo venden a 10.
A ver.
Porque llega a México, le va bien en una, dos temporadas y lo venden a Europa a 10 millones.
Villa ha estado en la selección y no ha estado Ibargüen ni Roger Martínez. Sí. Cuidado, ¿eh?
Exacto.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
Sí, no consolidado, vale. No consolidado, pero por lo menos fue convocado.
¿Pero de dónde?
Y en Boca llegó a ser titular en Boca, una etapa con Guillermo Barros Esquiloso.
Llegar de Boca o pelear un lugar en la selección de Boca o América, pues obviamente cuenta más Boca, ¿no?
De Boca Tijuana, sí. Sí,
no,
claro.
No, hablando en el caso de que dice Boca, que Roger ha estado en la selección.
Ah, oh, claro.
O sea, sí,
claro.
Tiene más nombre peso. Jugar en Boca, aunque juegues un poquito menos.
Creo que eso está cambiando también. No que el peso de Boca esté disminuyendo, pero creo que cada vez miran más al fútbol mexicano para darle oportunidades a los jugadores que están aquí, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Cada vez
también
más.
Es cierto que han llegado mejores jugadores, ¿no? El caso está de Perú. ¿Cuántos buenos jugadores han venido de Perú?
Sí, lo de Flores, que ahora, ¿no?, se fue al sí, Washington DC.
Que desafortunadamente... Hemos terminado siendo como una liga que manda a sus mejores jugadores a la MLS.
Sí, sí.
¿Pero por qué?
Ahora algunos de la MLS también vienen.
Bueno, porque están pagando.
Están pagando.
Van y vienen.
Y en el mercado, el que pague.
Hoy vimos a González Pires, que tuvo una gran temporada, o sea, fue campeón con Atlanta United, jugó dos temporadas en el equipo de Tata Martino, y viene a jugar a Tijuana. O sea, algunos van a la MLS y otros de la MLS.
Pero van más para allá de los que vienen.
Van más para allá que de los que vienen.
Estados Unidos no forma jugadores estadounidenses. México sí.
No.
Hoy hablamos de Ortega. México está con Ortega, que puede ser titular de América.
¿Cómo que no forma jugadores estadounidenses? No digas ese disparate.
Oye, Estados Unidos vive.
¿Cómo que no? Lo que pasa es que se diluyen en 28, 30 equipos.
Bueno, ¿de qué manera se diluye? Porque no queda ninguno.
No.
¿Cuál es la gran aparición de Estados Unidos?
A ver, ¿quién tiene más jugadores en Europa? ¿Estados Unidos o México?
Pero Estados Unidos. Que van gratis.
No.
Que van los padres. Eso es una mentira. Porque,
yo no miento, le doy números, ¿eh?
Las cosas
le doy
como números, son. Yo sé cómo son las cosas. Los padres llevan a los niños porque tienen un gran presupuesto para bancar un hotel, para pagar un hotel, pagar un pasaje.
Escucha,
si aprende alguna vez, por lo menos. Escucha aquí, ya que acá no tiene que manejar el programa.
A ver,
Estados Unidos, llegan a los clubes y dicen, le doy a este muchacho, completamente gratis. Y diferentes equipos alemanes,
no
ingleses.
Ese disparate.
Sí, hay cantidad
no, porque
de
usted no fue gratis a jugar a ver si quedaba. Porque usted no fue gratis.
No me compare a mí.
Queda porque juega.
Yo era un desastre.
Puede venir gratis, pero si no son buenos o tienen
van
condiciones
gratis.
O futuro no juega.
Lo reciben los jugadores europeos.
No,
algo de condiciones tiene que tener.
Lo que usted está
pero
diciendo es una
la
locura.
Hay jugadores estadounidenses.
O la misma liga los manda también.
Hay jugadores estadounidenses que están jugando en Europa y no han jugado en la MLS.
La liga. La liga los puede mandar. ¿Por qué la liga los manda? Ya lo vieron, lo descubrieron, vieron que tiene condiciones y lo terminan de mandar para que se forme.
En relación a lo que
pero
dice...
Pero lo que dice...
¿Cómo lo va a aprender? ¿Cómo lo va a mandar para que se forme?
Que salen jugadores,
está
hoy
bien.
Sale Ortega,
me
y otro también que está teniendo continuidad, y en un equipo que obviamente no es nada sencillo, es Sepúlveda en Chivas, ¿eh?
Ah,
terminó
sí.
Terminó jugando el torneo pasado y hoy Tena lo ha mantenido,
por eso,
y tiene la banca a Briseño, que se lo trajeron, lo repatriaron de Europa, y tiene la banca a Lanís, que también se lo trajeron.
Puede salir, por cierto.
Pues México saca jugadores de vez en cuando, no en gran cantidad, pero aparecen algunos, los consolida, los forma, llegan a primera división, algunos hasta equipos grandes, y después llegan algunos a Europa.
Chelis.
O sea, Jorge. Estados Unidos llegan Jorge. Por otro camino.
Jorge.
De diferente manera.
No son transferidos.
Tranquilo.
En todos los casos.
No es verdad.
Tranquilo.
Lo que está diciendo Pereira.
No, hay que informarse un poquito, hay que leer. Hoy hay caminos para leer e informarse.
Los jugadores de Estados Unidos que están jugando en Europa.
Él dirigió, él sabe.
No.
Usted sabe.
Lo que falta en el mundo son jugadores.
Claro.
Faltan en el mundo.
Claro.
Jugadores. Y hay mucho mexicano que no son chicharos, que no son Jiménez, que no son X,
sí.
Que también se van a buscar una oportunidad a Europa y que la tienen. No tenemos el conteo de ellos, pero créeme lo que están igual, ¿eh? O sea,
pero
se van a segundas,
menor...
a terceras.
Claro, claro.
Y que juegan también allá.
Claro.
Mucho futbolista mexicano que aquí no recibe la oportunidad y está jugando en Europa. No les tenemos el control.
Yo no sé, pero los otros días mirábamos la cantidad de jugadores mexicanos en Europa y no pasan de 10. Y no, yo garantizo. Los otros días vi una gráfica. Y no sé si no la vi en este programa. En mi programa en Estados Unidos.
Hay uno que se llama
Mi programa, la producción de Jorge Ramos.
Nuestro programa. ¿Qué es nuestro programa? Sí, bueno, pero es nuestro programa,
está bien. Una gráfica, 10 jugadores mexicanos en Europa.
Vamos con Felipe.
Muchos más de Estados Unidos.
¿Y cuántos jugando?
Central de este partido entre América y Tijuana. Adelante, Felipe.
Gracias, Beto. Buenas noches. La verdad, el partido no representó un grado de dificultad alto para el árbitro. Fue un partido, si bien estuvo un poco cortado, porque sí hubo una gran cantidad de faltas, cerca de 30 faltas, pero tampoco le exigieron, ¿no? El tema de Óscar Mejía es que se dejó gritar demasiado, y hubo varios acciones donde Paul Aguilar anduvo detrás de él. Esta jugada, él viene un poco retrasado, pero esto es falta, ¿sí? Lamentablemente no la ve, afortunadamente no termina el gol, pero esto lo hubieran sancionado. Si cae el gol, el VAR le hubiera tenido que decir.
Quedó lesionado Bruno Valdés.
De esa jugada, exacto. Sí. Entonces, de ahí Bruno Valdés tiene que salir y desafortunadamente sale lesionado. Luego hubo faltas, jaloncitos pequeños que cortaban las jugadas. Muchas faltas, no quiso amonestar desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no quiere amonestar desde el principio? Pues lógicamente el partido se le empieza a complicar, ¿sí? Y luego la última jugada, que es esta, él viene en buena posición, pero califica mal, ¿sí? Aquí hay dos cosas. Primero, por la distancia, no me parece que si va el balón directo a la mano hubiera sido penal. Pero también si le pega primero en el muslo y luego en la mano, tampoco es penal. O sea, no había forma de que sancionara penal. En mi opinión, quiso atinarle, quiso adivinar. Y eso no lo puede hacer un árbitro. Por eso lo manda el VAR a que revise la jugada. Afortunadamente, la única jugada complicada que tuvo en el partido la resolvió el VAR. O sea, él tampoco tuvo la capacidad de resolver esta situación. Sí es difícil, pero creo que es claro que primero le pega en el muslo,
claro,
y luego en la mano.
Efectivamente, correcta la intervención del árbitro con el apoyo del VAR en esta acción cerca del final del partido. Vamos a ir a la primera pausa de esta noche. Hablaremos de varios temas, también el otro partido que, como ya comentábamos al principio, gana el Querétaro al equipo de Puebla en la Angelópolis.
Pereira, piense lo que va a decir.
Mira, la palabra humildad, yo creo que está muy distorsionada, ¿no? Porque para mí el ser humilde es que no te sientas ni más ni menos que nadie.
No se pierda ni ESPN Knockouts. Peso welter, eliminatorio del Consejo Mundial de Boxeo, Redcatch contra García. Este sábado a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN. Estamos acá en la cancha picante con Chelis y con Hernán para analizar una jugada del partido entre Tijuana y el América esta noche allá en la frontera.
Muy, muy difícil el accionar ofensivo del América. Siempre estaba rodeado, sus dos delanteros, Martín y Giovanni, siempre estuvieron rodeados de 4 y de 5. Y entonces la poca lucidez, las pocas ideas, ¿cómo puedes desarrollar tu juego ofensivo si los de atrás no te acompañan? Nunca rompieron su línea de 5 y su línea de 3, nunca acompañaron esos dos. Y en cambio, Xolos, con 5 y con 4, desaprovechando uno para poder atacar, un partido muy friccionado, sí, en medio campo. Muy poco espacio.
Encima en América se repitió metiendo mucho la pelota larga, especialmente en el primer tiempo. Recibían la línea de fondo, pelota larga. Recibían en la línea volante, pelota larga. Como bien dice el Chelis, no acompañaban a los delanteros, no había factor sorpresa. En esa pelota larga eran 2 contra 5, 2 contra 4, siempre inferioridad numérica en la zona ofensiva del América, porque faltaba que los volantes se desprendieran, sí, que acompañaran. De esa manera, la América terminó siendo muy tibio en ataque.
Totalmente una. Cuando te hablan de línea de 5 y línea de 3, hoy es una línea de 5, sí, pero sí, totalmente
porque,
hecha.
Porque Paul Aguilar y Sánchez no salieron.
Nunca salieron.
Si hubiesen
nunca
acompañado cuando recibe el central y salen en velocidad, así correcto, era la manera de sorprender. O correcto, jugar la segunda pelota.
Y aquí hay una jugada que van a sacar de Giovanni.
Exacto. Rodeado por 3 jugadores y un cuarto. Rodeado por 3 jugadores y un cuarto. Acá de nuevo, lo van a buscar 2. Que esta la hace bien buscando el cambio de frente, pero después impreciso en el pase.
Impreciso del pase,
o sea,
no
hace bien en leer la manera donde tiene que interpretar, abrir la jugada. Pase profundo fue una constante en América.
Si quiere hacerla igual que el partido este, aquel de Estados
Unidos. Final de Copa Oro, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Que mete el gol en el ángulo. Aquí es como se estaba descubierto. Pero sí, poco se vio, un partido aburrido, cerrado, tenso. Venimos del gol que metió Martín el fin de semana anterior, una galopada con una conducción perfecta de Giovanni, que es lo que se espera de él, esa picardía, esa profundidad para servir después al compañero que viene de frente, pero hoy no pudo aparecer eso, Xolos marcando bien y poca oportunidad de brillo para el hermano de Jonathan Dos Santos.
Beto, Xolos marcando bien, pero es tu casa.
Sí, ¿no? Es casa, sí.
Vienes de una vapuleada que te dieron. Y vienes a encontrar un rival que no te lo vas a volver a encontrar en el torneo. Es momento de ir, encima de ellos.
De acuerdo,
no
como riesgo.
Además, un poco, ¿no?
Y Juana, no
este,
como riesgo.
Excesivo respeto a mantener el cero. Excesivo respeto.
Sí, sí.
En los dos partidos.
Sí, sí, porque Tijuana perfectamente podría haberse intentado tomar un poco más de riesgos, haberse adelantado un poquito en el campo de juego, especialmente en el segundo tiempo, y no lo hizo.
¿No?
Y no lo hizo. Las jugadas que generó fue porque encontró a la América mal parado, que fueron muy pocas, muy pocas. Y la América sí se animó un poco más. Le falta un volumen de juego a la América.
Sí, claro.
Le falta generación. Hoy le falta un Guido Rodríguez, que desde atrás generaba el fútbol para que después el resto acompañara.
Correcto. Uno de los mejores extranjeros en el fútbol mexicano en los últimos años, que se fue al Betis de Sevilla. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche Fútbol Picante.
Mira, la palabra humildad, yo creo que está muy distorsionada, ¿no? Porque para mí el ser humilde es que no te sientas ni más ni menos que nadie.
In the Zone es presentado por AutoZone. Get in the Zone.
¿Qué tan humilde es Javier Hernández Balcázar?
Mira, la palabra humildad, yo creo que está muy distorsionada, ¿no? Porque para mí el ser humilde es que no te sientas ni más ni menos que nadie, para empezar. Ya en este mundo habrá trabajos que conlleven mucha más responsabilidad en algún ámbito, ya sea público, ya sea de fama, ya sea de otras situaciones, pero créemelo que yo nunca, y eso es una de las cosas que no han cambiado, y si en algún momento me he resbalado ahí, también he tratado de reconocerlo. Yo nunca me he sentido ni más ni menos que nadie. Solamente he tratado de hablar y de decir cosas como siento. Y si tú no crees en ti, ¿quién lo va a hacer? Sí. ¿Sabes? Nadie lo va a hacer. Tienes que empezar por ti, creer en ti, confiar en ti. Y ya de ahí imaginar, trabajar y que ojalá la vida te pueda dar esas oportunidades y tú puedas aprovecharlas.
¿Dónde viene este cambio, Javier? Porque mucha gente recuerda a Javier Hernández, que era joven, humilde, con esa hambre.
Yo creo que sigue siendo humilde.
No, yo no digo que no eres humilde, pero muchos piensan que hubo un momento donde cambiaste, de repente vas a contestarle de frente, no importa si es un medio, si es un crítico, lo vas a hacer.
Lo empecé a hacer para poder tener una opinión y lo que me encantaría que la gente se viera reflejada es que no necesitas ser un jugador de fútbol, no necesitas tener dinero, no necesitas tener fama, no necesitas ser ultra mega famoso para poder expresar lo que uno siente, para expresar lo que uno opina, porque mucha gente tiene la piel muy sensible y yo menciono eso y es un arrogante. No es que sea arrogante, no lo mencioné por querer ser arrogante, lo mencioné para que la gente pueda ver que puede confiar en uno mismo, que todos podemos ser leyendas en nuestras vidas. No tiene que haber alguien que te diga que sea leyenda. Tú haz tu vida como una leyenda, tú créete lo que vas a ser una leyenda.
¿Te sorprende el ruido que causó esto?
No, al contrario, yo sé que esto es así y se juega. Mucha gente cree que sé jugar este juego y sé cómo es esto también. Y como también del otro lado,
¿tú crees
saben cómo
que
jugarlo?
Personajes como David están jugando un juego.
No es un juego, pero son profesiones y es parte del show. Nuestras vidas sabemos cómo manejarlo, sabemos cómo hay que ser futbolista, cómo manejar las redes, cómo hay que manejar las situaciones. Y muchísima gente le gustará, muchísima gente no. Pero principalmente lo que quiero, Hércules, y quiero hacer mucho énfasis es eso. Es más inspiracional y aspiracional de lo que la gente cree, que es más arrogante y es más como que perdió el piso. No va por ahí. Hay que profundizar más porque mis palabras son para eso, es para que la gente de verdad pueda creérsela.
Unas palabras que salen de la boca de analistas. Tronco, suertudo, limitado, sobrevalorado, banca. Estos son de analistas. ¿Qué te deja esto?
Nada, que es su simple opinión y que la respeto y que si así creen y se ven y que ven eso en mí, pues bienvenido sea. Es una mera opinión. Esto, al fin de cuentas, yo no jugué fútbol para llenarle el ojo a alguien. Yo no jugué fútbol para decir la gente me ama. Yo no quiero que la gente me ame. Eso sería arrogante.
Sí.
Buscar que todo mundo me ame, para mí eso es arrogancia, porque quiero ser más que alguien y que me amen. No lo hice por eso. Es completamente respetable y completamente entendible. Yo simple y sencillamente no me siento así. Si yo me sintiera todo eso, no hubiera tenido la carrera que tengo. Es la verdad, sí, no hubiera debutado en primera división para empezar. Fíjate tú, porque mucha gente va a tener con la piel sensible si menciono lo que sabe mi carrera. No hubiera debutado en el fútbol si yo sintiera que todo eso fuera verdad. No hubiera podido. Si yo mismo me sintiera así, eso lo llevaría a cabo en la cancha. Muy respetable, ni es que para mí sean los mejores analistas ni los peores analistas, como yo te lo he dicho, ni yo me sienta el mejor futbolista ni el peor futbolista. Son opiniones, es parte de... Y simple y sencillamente, si yo o si la gente se llega a creer muchísimas de esas cosas que no son tan positivas que negativas, por más que sea realista, luego no, yo creo que es un obstáculo muy grande para poder realizar tus sueños.
Muy elocuente, muy fluido, Javier Hernández, en esta buena entrevista de Hércules Gómez. La definición de humildad es conocer tus limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Pero yo creo también que la humildad tiene conexión con la modestia, con la nobleza, en cierta forma. Creer en ti me parece fantástico, pero de eso a autoproclamarte una leyenda, me parece que es una definición que tendríamos que hacer los que observamos el desempeño de Javier Hernández, y no debiera ser el propio Javier quien se definiera como una leyenda.
Yo no sé. ¿Cuándo empieza la liga? ¿Marzo?
Fines de febrero.
¿Fines de febrero?
Sí.
Ya que empiece.
Sí, sí.
Sí, ya que empiece, ya que le suelte un balón a este jovenazo, sí, que me encanta cómo juega, me encanta su vida en la cancha, es que cada vez se empina más.
Sí. Es que la entrevista,
si no está
pasa,
en el área, si no está el balón moviéndose, cada vez se empina más el pobre, ya que le suelten un balón.
Las últimas presencias en diferentes medios o en redes sociales, todo circula alrededor de lo que siente, de lo que piensa, de lo que dicen, de su cabeza, de su sentimiento, de su seguridad, de sus inseguridades. Y casi nada de fútbol, prácticamente nada de fútbol. Entonces, demuestra que él quiere exteriorizar algo que tiene dentro y da una sensación que inseguridades que tiene dentro.
Quiere darle fuerza a quien no se siente capaz de poder defenderse por sí mismo, ¿no?
Pero él no,
es
pero
lo que más
no
o menos quiere entender,
de,
¿no?
La función de él.
Que todos podemos ser alguien en la vida, claro.
¿En son de ayuda? ¿O qué?
¿Eh?
¿Como ayuda?
Claro. No de decirle,
ahora bien,
no importa quién seas, de dónde vengas y lo que sea.
Muy eléctrico, muy acelerado, la verdad.
Correcto.
Puede ser una leyenda, ¿ok? Está bien.
Está bien. Ustedes, ¿no?, lo que dicen está perfecto y yo me encolumno con todos ustedes. Pero yo también le doy otra lectura, que no sé si lo hace desprofeso o sin darse cuenta, pero lo está haciendo. Está planeando su futuro. Hoy Chicharito, con esta actitud, se convierte en presa de deseo de las televisoras. Opina, está en redes sociales, polemiza. Tiene ángel, es Chicharito.
Si usted lo ve sentado acá en unos años.
Muy pronto lo veo a usted afuera y él sentado ahí.
No tengo problema.
Muy pronto lo veo a él ahí y usted afuera.
Me voy a dirigir con el Chelis. Yo me voy con el Chelis de asistente. Exacto. El Chelis me lleva de asistente. Y me voy con él a dirigir un equipo y ya está.
Vuelvo, le hago un moñito y se lo entrego, ¿eh?
Aparte, cuando llegue aquí, cuando yo llegue ahí, esa silla va a estar vacía solamente.
Pero de verdad, ¿eh? O sea, yo no sé si lo está haciendo desprofeso.
No creo.
Pero está empezando a abrir la puerta. Tiene 31 años, le quedan 4 o 5 buenos años.
De acuerdo.
Pero después, seguro lo vamos a ver en un lugar como este.
Yo creo que es cierto lo que dice Hernán, es cierto lo que dice Antonio.
¿Quién sabe si se quiere dedicar a comentarista?
Se ha enfocado mucho en hablar y en hablar y en tratar de ser una mejor persona y expresarse mejor y realmente decir lo que siente sin importar cómo lo vayan a tomar. Pero yo creo que lo principal que debe de enfocarse él es en saber que él es un futbolista y que dentro de la cancha tiene que hablar más, o sea, tiene que hablar más de lo que él hace dentro de la cancha que de lo que está diciendo en algunas entrevistas. Lo de las entrevistas simplemente tiene que ser un complemento de lo que hiciste en un partido.
Claro.
Porque eres un futbolista. No estás siendo un influencer, no estás siendo un youtuber, no estás hablando para tu canal. Y creo que él se ha, desde mi punto de vista, distraído o preocupado mucho por querer también hablar fuera de la cancha y demostrar que puede ser mucho más completo en ese sentido. ¡Qué bueno!
Ahora,
pero creo que no han sido los momentos, no han sido las palabras en momentos adecuados para acompañar a la gran carrera que ha tenido.
Es que quizá como celebridad y como referente para mucha gente,
futbolista.
Se da el lujo de decir cosas con mensajes, ¿no? De enviar mensajes. Ahora, en otra parte de la entrevista, Hércules le pregunta sobre la selección mexicana, porque hay información que le ha dicho John Sutcliffe y otros reporteros de esta empresa, en el sentido de que no volverá a la selección mexicana. De tal manera que se le preguntaba si vuelve o no, y él dice que no hay ningún problema, pero hay quien afirma que alguna indisciplina pudiera costarle
un eventual retorno a la selección mexicana. Hoy por hoy ya no es el titular de la selección mexicana, sino que es Raúl Jiménez, pero ahí queda esa duda sobre jugar, si jugará o no más con la selección mexicana.
El martes pasado, Pereira y yo tuvimos la oportunidad de hablar con Jan de Luisa y él nos garantizó, claro, todo hay que tomarlo con pinzas, porque no nos iba a decir que sí estaba vetado. Él nos garantizó que no está vetado.
Que no hay castigo.
Que no, no hay castigo.
Pero, sí, pero... que no, pero también nos garantizó que si estuviese vetado, que no le iba a decir.
Ah, es cierto.
O sea, no. Dijo que si está vetado...
Clarito lo dijo.
Es algo que queda internamente en la federación, por lo cual no lo van a decir. Uh-huh. Lo cual prácticamente daba a entender que sí existía algo.
Claro. Ahora, Hernán, la MLS o Estados Unidos no tiene ni la cultura futbolística ni la presión mediática de Europa. En este sentido, creo que Javier encontrará un entorno más o menos apoyador, claro, adecuado para meter muchos goles, para volver a encontrarse
pero, con sí, la él sigue presión, pero, en particular en Europa. Pero la manera en cómo llega tampoco lo hace que pase desapercibido cada partido, ¿eh?
Claro. No, claro.
No, no, él va a tener que rebotar el partido a partido.
La pelota,
él gana
no
mucha plata.
Porque sí. Sí, claro. La pelota no va a llegar al área y yo soy el Chicharito la voy a meter.
Tiene un mérito extraordinario.
Tú tienes que estar con tus cinco sentidos metidos, claro, en esa pelota.
Ahora, los planteamientos y históricos...
Lo veo disperso.
Del Guille Barros Esqueloto le acomodan bien a sus características. Sí. El Guille ataca mucho por afuera.
¿Y si está disperso él?
Sí,
si está
disperso
él. Ah, no, sí, claro.
Hoy ya no tiene Antuna,
¿eh? Le van a llegar pelotas. De los costados le van a llegar pelotas. El sí, tema es...
Eso es lo que necesita.
Sí, fue eso, Javier.
Por eso,
bajo es un terminador
de jugadas.
Correctamente. Él termina mucho por el medio, claro, lo que se inicia por afuera. Yo creo que Chicharito tiene para hacer una muy buena etapa en la MLS, pero estoy de acuerdo con lo que dice Jared, y hoy lo comentamos para nosotros, Chicharito se está distrayendo de algo. A ver, ¿cuál es su función hoy como hombre? Una familia, atender a sus hijos, atender a su esposa... cumplir con sus obligaciones personales y profesionales, y esto viene a ser algo que lo distrae de alguna de esas cosas, de cuál no sé, pero debe de hacer consciente.
¿De cuál no sabes? Claro que sí sabes.
Que necesita...
Porque si está, regresando a la MLS es porque a lo mejor no tuvo continuidad en España, sí, no tuvo continuidad en Inglaterra,
esto lo está
entonces diciendo. Deportivamente le está afectando.
Correctamente.
Sí lo distrae, ser? Pero sí. Esa es una necesidad que él tiene. Él tiene esa necesidad interna de hablar, de expresarse. Tuvo mucho tiempo que no habló, recuerden. Sí. Tuvo aquel tiempo que dijo solo de entrevistas.
Hablaba
en inglés y no en español.
¿En qué equipo estaba ahí?
No recuerdo, creo que el Bayer Leverkusen, sí, estaba en el Bayer.
Ese es el movimiento, sí. Ese es el movimiento del despegue, del rompimiento o del nuevo Chicharo.
Bueno,
la última etapa del Leverkusen.
Muchos dicen que hoy sí llega un equipo donde realmente es la figura, donde los ojos, no están sobre otros y él es el que va a terminar de cierta manera ahí apareciendo cuando otros están distrayendo.
Aquí están estos números, Jared. Ha jugado en clubes de reconocida jerarquía a nivel internacional. Se coloca como el tercer mexicano más importante en la historia fuera de las fronteras mexicanas. Después de Hugo Sánchez y Rafael Márquez, tiene muchísimo mérito. Yo creo que ha logrado contrarrestar sus limitaciones con una enorme capacidad de superación, con una mentalidad ganadora. Eso no se le puede negar. Pero también es verdad que viene ya de más
pero
a menos.
Lo cual es lógico, ¿no?
Vamos a hablar de
limitaciones técnicas.
Y si tuviera limitaciones técnicas, ¿tú crees que llevaría esta cantidad de goles?
No, las tiene, Jared.
O sea, a lo mejor no es el
más técnico
o el más dotado en ese sentido, pero tiene la suficiente calidad para anotar.
No, tiene otros atributos.
Hombre,
tiene otros atributos que no han llevado los goles.
Que teniendo estas limitaciones de origen, ha metido tantos goles.
Pero es que depende de qué
¿no te parece que Peralta o Raúl Jiménez un delantero más completo
cosas
que Chicharito Hernández?
Que no las ha hecho. Desde que comenzó en Chivas, era un jugador así. Y así ha conseguido las cosas.
No, por eso, es un jugador con limitaciones técnicas, pero con otras virtudes que lo han llevado, por eso, a marcar tantos goles. Por ejemplo, la rapidez.
Otras condiciones seguramente
el movimiento en el área.
Tiene el olfato, para donde va a estar la pelota. Como lo tenías tú también.
Se trata de tener cualidades para determinadas posiciones. Por eso hay 11 posiciones dentro de la cancha. Y cada uno tiene condiciones y cualidades para determinadas posiciones en la cancha. No todo el mundo puede ser un central, no todo el mundo puede ser un delantero. Entonces no es el que no seas un delantero o no seas un defensor, significa que tengas limitaciones.
Yo no, pienso que sí las tiene.
Tiene sus limitaciones.
Tiene cualidades para estar en esa posición.
Él hace goles, pero por ejemplo, él de espalda juega bien. Él juega bien, sale del área, pivotea muy bien.
Ha mejorado mucho.
Ha mejorado,
tiene anticipación.
Tiene anticipación.
Olfato, definición.
Entonces tiene más virtudes que limitaciones.
Limitaciones técnicas.
Tal vez el pie no lo tiene tan moldeado como lo tiene Jiménez.
Ni la técnica.
Estamos hablando de limitaciones. Es decir, ¿qué es lo que queremos que haga? ¿Que se quite a tres jugadores?
No.
No, porque no le corresponde
que el balón, que la meta al ángulo, que se aviente chilenas.
Pero por ejemplo, a ver.
Lo que queremos es que simplemente anote gol.
Jared, por ejemplo, de repente en el 1-1 encarando, él normalmente no gana. Él normalmente no gana.
Cuando lo contrata el técnico ya sabe cuál es.
Correcto.
La bola tiene que hacer.
Okay.
No lo da. Pero ¿cuántos jugadores que tuvo en el Manchester o en el Madrid se han expresado bien de él?
No, claro.
Muchísimo.
Bueno. Y hay que razones, no faltan para expresarse bien de él. Descoordinación también un poco. Pero bueno, no importa. También ha conseguido cosas importantísimas.
Descoordinación, sí, me gusta esa palabra, descoordinación.
La parte cognitiva.
Me gustó,
sí, la parte cognitiva,
sí. Yo creo que sí, con todo respeto, pero en función de esas debilidades o limitaciones, que todos las tenemos, pero ¿cómo contrarrestarlas? Ahí está la semilla del enorme mérito que ha tenido a lo largo de su carrera.
Claro.
Es lo que yo creo.
Chapo para el Chicharito y la carrera.
Claro, desde luego, eso ni duda cabe.
Eso es así, ¿no? A veces seguimos insistiendo en que en el fútbol nos gusta más el jugador que juega bonito.
Ah, sí.
Al jugador efectivo.
Él hace lo más difícil.
¿Quién te llena?
Él hace...
Ah, qué bonito.
¿Por qué tú te hiciste millonario?
Pasó para atrás.
Por hacer goles. Porque es por lo que más se paga.
Claro.
Y él también ahora es millonario, por eso.
Vamos a una pausa.
No sé si tanto como tú.
Enseguida. Es un clásico en la pantalla de ESPN, la transmisión cada año del Super Tazón. Estamos listos para el Super Bowl este día 2 de febrero a las 5 de la tarde. No se pierdan el partido entre los 49 y los Jefes por la pantalla de ESPN.
La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Los pronósticos para este fin de semana: Chelis de Cruz Azul, Santos y Chivas contra Toluca.
Santos y empate.
Hernán.
Cruz Azul y Chivas. Gana Cruz Azul, gana Máquina como local y gana Chivas a Toluca.
Yo empate y Chivas. ¿Tú, Jorge?
¿Puedo hacerme propaganda?
Por favor.
Mañana el partido de Cruz Azul Santos Laguna va por la pantalla de ESPN Deportes en Estados Unidos. Lo vamos a estar narrando y comentando con Pereira.
Vuelve Jorge Ramos al relato.
A la narración.
¿Y van a armonizar como esta noche?
No, si tenemos
que discutir, acá es simple. El relato y yo comento. No se metan los comentarios, yo no me meto en el relato. Yo sé cómo que comentar y tal, tiene que relatar. ¿Y
tú crees? A ver, sí, exacto.
A ver.
Si tengo que irme exactamente por lo que viene en asiento, el favorito es Santos. Uh-huh. El hecho de que el local es Cruz Azul, que está contra las cuerdas y que Siboldi tiene agallas, ¿saben lo que quiero decir?
Uh-huh. Sí.
Puede que saque el partido adelante.
No, pues las amígdalas que decía Hugo Sánchez.
Y Tigre sobre Atlas.
No, y el otro es Chivas-Toluca.
Ah, Chivas-Toluca.
Sí.
Toluca.
Toluca en la cancha de Guadalajara.
En la cancha de Chivas.
¿Tú, Jared?
Yo rápido, Santos y Chivas.
Bueno, pues sí, en los dos jugaste. Vamos contigo, Rebeca, con los favoritos del fin de semana.
Muchas gracias, Beto. Este fin de semana continúa la actividad de la fecha 3 en la Liga MX. Caliente.mx te ofrece los mejores momios. Entra ahora, regístrate y recibe $400 de regalo para que empieces a apostar. Aprovecha y haz tu parlay para la jornada sabatina. Aquí te pasamos a nuestros favoritos. Vamos con el empate entre Cruz Azul y Santos. Después Tigres vence al Atlas. León triunfa ante Pachuca y Chivas le gana a Toluca. Si apuestas tus $400 a esta combinación, cobrarías $8,267. Caliente.mx, más acción, más diversión. Regresamos a la mesa de Fútbol Picante.
Doble comentario.
Pues ahí están los pronósticos para
el fin de semana. No nos hagan caso a nosotros, háganle caso al Fútbol Index.
Porque todos esos algoritmos y porcentajes, pero no sé qué tanto a la mera hora pesen sobre los desarrollos de los partidos. Ojalá. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con Fútbol Picante.
No se pierdan el partido entre los Bravos de Juárez y Monarcas Morelia. Este domingo a las 6:50 de la tarde, tiempo del Centro de México, fecha 3 del torneo, por la pantalla de ESPN2. La jugada de la semana en esta noche en Fútbol Picante está desviada por parte del portero Guillermo Ochoa del América en el partido en la cancha de Tijuana. Partido que termina empatado a 0. Impidió Ochoa con este lance sus largos brazos para el 0-0 de esta noche en el arranque de la fecha 3. Eso ya no contaba, pero antes Ochoa en la estirada. Y vamos a ver lo que ocurrió aquí. Un centro de Castillo y Arreola en propia puerta, y el Querétaro de Vucetich gana el partido en la cancha del Puebla.
Por cierto, momentáneamente quedó como líder del campeonato con 6 puntos, ¿eh? Solitario Querétaro. Es cierto, con un partido más.
Con un partido más, claro.
¿Esta expulsión?
Sí, exacto.
Se mandó a revisar y...
Es amarilla no, pero roja sí.
Qué pena lo de Tabó, ¿eh? Lo considero un muy buen futbolista, pero una falta innecesaria, ¿y dónde la hace? Realmente a veces los jugadores profesionales tendrían que entender un poco más.
Sí, claro, la
que agarra mutuamente, el que agarra primero es el de Puebla, ¿eh? El que agarra primero es el de Puebla, pero no, al final el árbitro cambia adelantada. Por posición adelantada.
Uf, qué apretadísima esta jugada. Y bueno, por fin llegaron los refuerzos de Cruz Azul. Pacerini y Alex Castro van a jugar con el equipo de la Máquina Cementera. Lamentablemente llegan ya iniciado el torneo, como ha ocurrido en muchas ocasiones con el equipo de la Máquina Cementera.
Bueno, es que no había director deportivo.
Castro ya había estado unas semanas atrás, pero problemas en la negociación con sus representantes y atrasaron todo esto. En la zona donde tiene Cruz Azul, hoy por hoy, muy pocas opciones, muy pocas variantes. Una, la de centrodelantero, Pacerini, para jugar en esa posición. Que ojo que hizo muchos goles en Chile, pero en Argentina pues eso ha procedido. Jugó en Quilmes en la primera división y después en equipos del ascenso, Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, no pasó nada con él. En Chile sí, la última temporada hizo muchos goles, prácticamente promedio de medio gol por partido. Alex Castro, un extremo para jugar por fuera, también para aportarle ataque, desborde, profundidad al equipo cementero. No tiene un futbolista de esa característica. Comente, el colombiano se juega por izquierda, aunque también puede jugar por el costado derecho, casualmente hablaba con él hace unos días
yo
atrás.
Sí, creo que tiene futbolista. Sí,
claro que tiene.
A ver, tiene a Jonathan Rodríguez, tiene a Chaquito Alvarado.
Sí, pero
bueno, pero el Chaquito pinta por izquierda.
Pero
por izquierda estamos
hablando. No tienen recambio. No,
pero, a ver, Jonathan Rodríguez. A ver, por derecha tiene a Elías Hernández y tiene a Misael Domínguez.
A ver, Jonathan Rodríguez es un acompañante. Jonathan no va a asistir a un delantero.
Exactamente.
Pero abre la cancha Jonathan Rodríguez.
Sí, pero él juega para él.
Sí, muchas veces juega para
alrededor. Juega más como segundo delantero, más como segundo delantero.
Sí, eso es verdad, es más segundo delantero.
Pero bueno, más que todo porque por las pocas opciones que tiene en ataque, un sector que tiene que reforzar.
Claro, claro.
Está jugando el Chaquito Jiménez como titular.
Sí, aunque no inició el partido anterior en San Luis, pero...
Exacto, pero primero contra el Atlas.
Correcto, sí. Correcto. Y vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico del América.
Sí, pues vamos a modificar nuestra línea de 5 a un 4 como lo veníamos haciendo hasta que tengamos... la gente que pueda ofender, ¿no? Porque no tenemos, reitero, Ibargüen va recuperando el ritmo, el nivel, esperar a que esté al 100%, lo mismo que Córdoba, Leo ya cada día se ve más asentado, pero falta, ¿no? Y mientras no tengamos a la gente de arriba, pues es lo que tenemos y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos, ¿no?
Lo que hablaban... Al principio del partido, del programa.
No nos equivocamos.
No, para nada. No.
Juega atrás porque no tiene adelante.
Claro, entonces, claro. Por lo menos aguanta el empate.
Ya está.
Claro.
Magnífico punto, pensando así.
O sea, está claro lo que dije en un principio, que el señor Pereira trató de negarlo. Jugó a no perder.
No te enganches, hermano,
Así. Jugó a no perder.
No.
Pero aparte, quiero agradecer la sinceridad de Miguel Herrera. Quiero agradecerla.
Él no dijo que jugó a no perder. Que jugó con una línea de 5. ¿A quién iba a poner adelante?
A lo que
no tenía más nada.
Jugó a lo que tenía.
No se lo critico.
Lo que veo de Miguel Herrera, y yo lo trabaja bien. El caso de Leonardo
Suárez,
el nuevo futbolista que llega del Villarreal, lo lleva de a poco, no es titular. Entonces lo pone unos minutos en el partido anterior, unos minutos en el día de hoy. Bueno, cuando analizamos otros equipos, por ejemplo Cruz Azul, el otro día en el partido contra San Luis, debuta Cepelini, debuta Romo. Es verdad que con un plantel limitado.
Lo de Romo no es entendible porque conoce el fútbol mexicano.
No, está bien,
ya le pasó, Hernán.
Pero lo que digo es que
ya le pasó recientemente en el torneo pasado.
Dos debuts.
Llegó Castillo y lo puso de titular. ¿Y qué pasó con él? Se le lesionó.
Otro no.
Sí. Otro no. Hoy aprendió.
Está bien. Pero hay que llevar de a poco para que se vaya adaptando a una base ya de un equipo trabajado.
Sí, sí, sí.
O sea, Cruz Azul en el partido anterior tuvo dos jugadores que debutaron en el equipo. Sí. Es verdad que Romo conoce la Liga Mexicana, pero no conocía a los compañeros. Entonces, eso hay que incorporarlo de a poco, con pocos minutos, y que vayan entendiendo la idea.
Sí, Miguel la trabaja bien. Las necesidades de Cruz Azul
cuando no, cuando no tienes tiempo, claro, sucede eso. Ojalá.
Eso es lo ideal.
Pero ¿qué va a debutar? ¿Castro va a debutar mañana? No.
Eso sería una locura.
Castro ni zapatos trae ahorita.
Castro hace una semana que está en México.
Sí, pero no trajo zapatos. No.
¿Cuál tiene zapatos?
Por eso fue que tú no le prestaste la pelota recién cuando se pararon allí a Pereira. Yo me quedé esperando a ver si Pereira la agarraba.
Se está esperando, pero que Chelis...
Estamos
llegando al final.
Que y se cae.
El América ganó el primero a Tigres, empate esta noche en Tijuana y va contra otro equipo fronterizo el próximo fin de semana. De mañana en 8 días contra Bravos, un partido que debe ganar el América. Ay, sí. Al equipo de Ciudad Juárez en la cancha de la Azteca. Gracias, Jared.
Gracias,
Jorge.
Gracias,
Hernán.
Placer. Hasta mañana.
Gracias.
Hasta mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.